Disculpas porque la parte jurídica es casi denso y a veces es farragoso y yo voy a intentar hacerlo un poquito mezclado todo, ¿no? Pero bueno, pues yo sé que esto a lo mejor cuesta un poquito más de entender, pero sí que es verdad que en los procesos vitales de las personas migrantes es algo muy, muy importante. Y empezar casi por el final. A mí lo que me dieron fue... también disculpas porque igual hay letra muy pequeña que no se lee. No es para leer, es simplemente un apoyo que me echo yo para poder ir hablando. Pero si alguien después quiere llevárselo, pues yo se lo paso. Pero que igual se ve un poco pequeño lo que he escrito. En principio yo, cuando me dijeron problemas legales y vitales de los emigrantes, criterios de actuación, bueno, pues yo pensaba... Yo de los problemas legales sí que puedo hablar, pero los problemas vitales yo lo voy a hacer en segunda persona, porque creo que son ellos y ellas los que viven esos problemas vitales y son a ellos y a ellas a quienes habría que darle la voz, porque lo único que yo hago es recibirlos y aplicar una técnica jurídica, pero las emociones las viven ellos, la angustia, el no saber lo difícil que es ir al médico, yo me pongo en su lugar de ir al médico en otro país que no es el tuyo y que te hablen de temas médicos en otro idioma muchas veces, vas un poco perdido y cuanto más las personas que vienen de otras culturas. Con lo cual, todo lo que la legalidad provoca en las personas migrantes y cómo ellos lo viven, yo voy a hablarlo en segunda persona. No sé si me explico. Es decir, yo puedo hablar de lo que veo, pero lo que sienten solo lo sienten ellos. Y por eso creo que es importante siempre contar con las personas para que nos expliquen qué es lo que viven y cómo lo viven. Y con respecto a los criterios de actuación, pues es lo que voy a empezar por el final, es decir, por estos criterios de actuación que han salido ya aquí a lo largo de la mañana y que también... Y ahora me levanto para pasar esto. ¿Ha pasado? Sí, vale. Bueno, con esta nueva provincia de frailes que tenemos en la orden, a raíz de ella pude leer una entrevista del nuevo prior provincial. Y como no se ve mucho, pues me pareció que este era el criterio de actuación que podemos tener todas las personas, creyentes, no creyentes, dominicos, no dominicos, etc. Pero como encima lo dice el prior provincial, pues oye, tiene, si cabe, mayor peso. Con lo cual dice... Ante la pregunta que le hacían era, a la espera de las decisiones del capítulo provincial, ¿cuáles son los objetivos principales que se impone usted como nuevo provincial? Esto salió publicado en el Diario de Burgos el día 4 de enero. Y cito textualmente, dice, tenemos desafíos importantes. El primero, yo creo que es estar cerca de los más débiles. Esto no implica, sin más, solucionar las dificultades o los problemas. Pero yo creo que el estar cerca y el acompañar la vulnerabilidad y la debilidad de las personas en sí mismo ya es un acierto, se tenga éxito o no. Es decir, el padre provincial ya nos está diciendo, y también ha salido aquí en las otras intervenciones que hemos escuchado a lo largo de la mañana, el tema del acompañamiento, el tema del estar, el tema de padecer con, de compartir vida. Eso es algo que podemos hacer todos, que no hace falta saber derecho. Uno se puede implicar, si quiere, y puede, en la medida de sus posibilidades, en las vidas de otras personas. Y yo creo que por ahí va también un poco el proyecto que hoy también se ha presentado aquí de Familia Dominicana. El poder hacerlo desde el acompañamiento, estar con, sufrir con, ¿no? Al fin y al cabo eso también es la compasión. Entonces, el criterio de actuación, el acompañamiento, y luego a partir de ahí hay unas fases que las personas migrantes van a ir viviendo desde que llegan aquí. Bueno, hemos visto esta mañana la cantidad de desgracias que han de pasar atravesando desiertos, océanos, mafias, prostitución, delincuencia, violencia, etcétera. Todo ese proceso para conseguir el sueño dorado de llegar a una tierra prometida, en este caso Europa. Pero también hay otras tierras prometidas que yo no quería olvidarme de ellas y también las... A ver, también las quería traer aquí a colación, ¿no? El tema de, por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, la realidad de la persona migrante está en todas partes. Aquí en España pues vemos lo que ocurre en Almería, lo que es los que vienen del África subsahariana, la gente que viene en avión desde Latinoamérica a buscarse una vida mejor. Pero el tema de la violencia, las mafias, se da en todas partes. También se da en Latinoamérica, cuando la gente quiere ir, en este caso a Estados Unidos, hay un tren que se llama La Bestia y que atraviesa todo Centroamérica, todo México, para poder llegar hasta Estados Unidos. Y también son personas migrantes, que pasan todo el planeta. Lo que yo quería contaros es que esto no solamente pasa aquí, sino que es el ser humano necesita buscar una vida mejor. Y se hace desde la necesidad, no desde el querer robar o el querer venir a quitarnos puestos de trabajo, sino desde la supervivencia. Y luego, pues desgraciadamente también existe el tema de los... existe, o sea, está muy aquí en boga el tema de los refugiados, porque es un tema que estamos viviendo ahora, en todos los medios de comunicación sale, ya las noticias son tantas que ya muchas veces nos impactan ya de tantas cosas que están pasando. Pero estos son los rohingyas, que son unas personas que son musulmanas, y los budistas no quieren acogerlos en su territorio. Iban por ahí rodando en el barco en Asia, de lugar en lugar, para ver si alguien los aceptaba. Entonces aquí ya es cuando introduzco el tema del asilo y refugio y el tema de la migración, porque son realidades no tan diferentes, pero que sí que tienen enfoques legislativos diferentes. Refugiados hay en todo el mundo. Hay refugiados dentro de sus propios países y dentro de sus propios continentes. En África hay un montón de refugiados. Lo que está pasando en Sudán tampoco se conoce. Es decir, hay un montón de realidades que yo no las voy a presentar, pero sí quería traerlas a colación para que veamos que no es algo que pasa solo en nuestra sociedad, sino que el ser humano quiere mejorar y está en su legítimo derecho de querer mejorar. O huye de la guerra, de la persecución, de las violaciones, y entonces pues es otro camino, el del asilo. Entonces, bueno, no se ve seguramente, pero yo os lo cuento. Esta es un poquito la legislación básica a nivel universal, como no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración, tú no puedes ir a un juez y decirle, oiga, usted aplica el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, nuestras legislaciones están inspiradas en esa Carta de los Derechos Humanos, pero no podemos aplicarla directamente. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos dos artículos que sí que reflejan esto, ¿no? El artículo 13, que habla de que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y el artículo 14, que habla que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Esto, que queda muy bonito, así dicho, pues su aplicación real es complicadísimo. Porque, de acuerdo con el derecho internacional general, los Estados no tienen la obligación de admitir extranjeros, así, aunque lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además, en nuestro entorno, España, pues, sabéis que está dentro de la Unión Europea, y las competencias de inmigración no son exclusivamente... Los Estados son soberanos, los Estados miembros son soberanos, pero no son exclusivamente de España. Es decir, ahora están haciendo cumbres y reuniéndose habitualmente nuestros dirigentes, porque tienen que poner fronteras y están ahí peleándose de si Grecia sí, si Grecia no, porque son políticas que se hacen en común. Es decir, la legislación española está inspirada en directivas europeas que nos dan un marco legal en el cual los Estados miembros van a moverse. Por poner un ejemplo, que luego hablaremos de ello, los centros de internamiento de extranjeros. La directiva europea dice que las personas migrantes pueden estar privadas de libertad, aunque nuestro constitucional dice que no, pero bueno, desde 60 días hasta un año. En España, la legislación española dice que el máximo es 60 días. En Suecia, que es un estado de bienestar social estupendo, es un año están las personas migrantes dentro de los centros de internamiento de extranjeros esperando a ser deportados a sus países, se dice pronto. Los países, los estados nórdicos, que tienen un estado de bienestar muy potente, pero que no quieren compartir con el resto del mundo. Y bueno, esa eso se puede hacer porque existen las directivas europeas que amparan esto. Tenemos 60 días por un lado, de 60 a un año. Ahora cada país ya elige. Bien, pues España, su legislación en ese sentido es la menos restrictiva de derechos en este caso. ¿De acuerdo? Pero, efectivamente, eso también son leyes, es un aburrimiento, yo lo cuento. Nuestra legislación tiene, a su vez, dos formas de regular esto. Por un lado está la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos de las personas migrantes, los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y luego está la Ley 12/2009, que es la reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Asilo es lo que, en teoría, han de solicitar las personas que llegan huyendo, en este caso los que vienen a España, pues suelen ser de Eritrea, Siria, Somalia y Afganistán. Y después, el resto, a las personas no comunitarias, se les aplica el Real Decreto 557/2011, extracomunitarios, y a los comunitarios, que son aquellas personas que no tienen nacionalidad española, pero que sí que tienen, son parte de un Estado miembro de la Unión Europea, se les aplica el Reglamento de Ciudadanos de la Unión Europea. Que también se va a extender a los familiares de estas personas y que, como sabéis, que en la actualidad la globalización nos ha llevado a mezclarnos unos con otros, pues bueno, pues nos podemos encontrar con gente que es pareja de un holandés y que, o sea, una persona a lo mejor, eso pues de Bolivia, que se ha hecho pareja de hecho de un holandés. ¿Tiene derecho a residir en España como familiar de comunitario? ¿No lo tiene? Todo eso son cuestiones legales que afectan muy mucho a las personas migrantes, porque no es lo mismo estar en situación regular que no estarlo. Ahora, centrándonos ya en la parte legislativa un poquito, que ya no volveré a decir ya ningún artículo ni nada, simplemente era situarlo, el tema de las problemas vitales y legales de las personas migrantes, bueno, pues yo pensándolo decía, bueno, pues es que así somos todos iguales, ¿no? Un psicólogo, Javi Maslow, que yo no lo conozco, pero oye, hizo una pirámide que da mucho juego y que dice que todas las personas somos iguales y tenemos las mismas necesidades, ¿verdad? Bueno, pues esas necesidades, ¿cuáles son? Pues y ahí es donde nosotros podemos entrar a, como decía el prior, acompañar a esas personas que van a pasar por ese proceso vital, que a su vez tiene un reflejo legal, pero que son las mismas necesidades que tenemos nosotros, ni más ni menos. Y además, ante esas necesidades, ya el Evangelio nos las dice, ¿no? Las primeras, las fisiológicas. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y encarcelado y me visitasteis. Pues ya Jesús nos lo dice también, la respuesta, es decir, los criterios de actuación nos los dice, es puro evangelio, es puro evangelio. No tenemos que ir a buscar más, ni indagar más, ni nada, aplicar el evangelio. Con lo cual, en la escala de las necesidades, que ahí no se ve, claro, porque está muy pequeño, pero bueno, son las que todos sabemos un poco, primero las fisiológicas y de seguridad, y luego ya, no te creas que yo lo veo mucho también, ya las de socialización. Entonces, una persona migrante, cuando llega ahora ya sí que me centro en nuestras costas, lo que nosotros estamos viviendo aquí asiduamente, la primera necesidad que tiene es una necesidad fisiológica y de seguridad, no puede tener otra. Que alguien me ayude a me dé un techo, me dé un sitio donde quedarme a dormir, algo de ropa, comida, lo que todos necesitamos primeramente. Entonces, en esas necesidades vitales y legales, pues las de fisiológicas y de seguridad, que serían las primeras, el Evangelio, como hemos dicho, nos da la clave. A partir de ahí, cuando ya una persona tiene cubierto el techo, el alojamiento y la comida, que hay, por ejemplo, en Caritas Diocesana de Valencia, que es donde yo presto los servicios, hay un programa para personas subsaharianas que vienen atravesando todo lo que ya sabemos. Y lo primero que están es 6 meses en un piso aprendiendo a cómo cocinamos nosotros, Yo cuando era voluntaria de los pisos me iba a hacer la compra con ellos y claro, y un día me vi una amiga de mi madre y yo llevaba a 5 africanos detrás de mí con un montón de sacos de patatas que íbamos a comprar todas las semanas. Una amiga de mi madre me ve, tu hija va con 5 negros por el mercado. Claro, porque dentro del programa de Caritas Diocesana de Valencia de acogida a las personas migrantes, ellos tienen que aprender a hacer la compra, porque igual que yo cuando voy allí me siento perdida como un pulpo en un garaje, porque no tiene sus claves culturales, son totalmente diferentes a las nuestras. Y aquí hay personas de África que seguro que habrán tenido también ese choque. A los chicos muchos les llama la atención cuánto plástico usamos aquí, los tomates en plástico, todo va envasado y eso les llama mucho la atención. Bien. Tienen que adaptarse a esas sus necesidades vitales primarias, tienen que adaptarse a nuestro entorno. Y eso implica, pues eso, aprender a congelar, aprender a cocinar. Ellos cocinan lo suyo, porque por mucho que muy lejos que te vayas, tú lo que echas de menos es la comida. Eso también nos une a todos. Como que la comida de tu casa, de tu cultura, en ningún lado. Y bueno, esa es la primera fase, ¿no? La de acogida. En esa primera fase también lo que se trabaja ya a nivel jurídico y el criterio de actuación es porque están en situación irregular, toda persona que no tiene permiso para residir en España está en situación irregular. Irregular desde el punto de vista administrativo, no es ningún delito, no lo es. Y aunque nos lo narren así a veces desde los medios de comunicación para saltar la valla, no, no están cometiendo delito, es una irregularidad administrativa y como tal, en su caso será sancionada, pero es una irregularidad administrativa. Bien, pues en estos 3 primeros años, y digo 3, porque uno de los criterios legales para que una persona pueda regularizar su situación tienen que pasar 3 años y poder acreditar esa permanencia continuada, pues como hemos visto esta mañana, la gente no viene con un dossier bajo el brazo. Toc, toc, que vengo a pedir asilo. Mira, estas son las pruebas que acreditan que en mi país estoy siendo torturado. No, eso no pasa, no es real. Y tampoco vienen con un pasaporte en el cual ponga quién es y que además le identifique plenamente. Porque los compran por el camino cuando los necesitan o porque vienen sin pasaporte. ¿Cómo van a venir en los cayucos y en las pateras con su pasaporte? Primero, porque la policía se lo retiene como medida cautelar dentro de sus funciones, es así, y se lo puede retener. Y segundo, porque no, o sea, el pasaporte es lo de menos cuando vas a cruzar, vas a hacer una travesía por el mar, no van con pasaporte normalmente. Y ahí tenemos un problema muy grande, también legal, porque hay muchas embajadas que no tienen sede, o sea, muchos países que no tienen embajada en España. Y entonces, claro, estas personas no pueden documentarse y ya documentarse es en sí pues algo complicado de trabajar. Tenemos 3 años para trabajarlo, hay gente que se ha metido en líos porque, claro, si tú no tienes embajada aquí, pero quieres tener el pasaporte porque si no, no te puedes empadronar, porque si no te empadronas no tienes derecho ni siquiera a sanidad y tampoco el censo del padrón era una herramienta de contabilidad, de estadística, pero ahora se ha convertido en la puerta de acceso a muchos derechos. Por ejemplo, el derecho a la sanidad universal. En la Comunidad Valenciana estuvimos luchando para que eso volviera y al final ha vuelto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no estás en situación regular, no tenías derecho a ser asistido sanitariamente. Es decir, esto de la sanidad universal por un tiempo se acabó, ahora se ha recuperado. Pero, ¿y qué te daba acceso? Pues estar empadronado, y para estar empadronado necesitas el pasaporte. Bueno, pues tener el pasaporte es muy complicado. Para lo que nosotros es un trámite de ir a la policía y hacértelo tal, para las personas subsaharianas es un trámite complicado. Si a esto añadimos que entonces envían dinero a su país y de su país se lo envían aquí, y dado que no han puesto la huella y hay veces que cuando van a regularizar su situación, la policía, bueno, pues cogen el pasaporte y entonces el tipo penal dice que utilizar un documento falso ante una administración española es delito. Y bueno, pues hay chicos que se han visto sin más, sin comerlo ni beberlo, pues ya con un delito a cuestas por falsedad documental. Y bueno, pues son temas que hay que tener mucho cuidado con ello y trabajarlo mucho. Y ahí están los trabajadores y trabajadoras sociales que en ese sentido trabajan con las personas para que todo ese recorrido, ese acompañamiento sea más fácil. Además, también se tiene que trabajar el tema del arraigo social, la inserción social, porque es cómo vamos a conseguir la regularización de las personas. ¿Y eso cómo se hace? Pues mediante cursos de inserción laboral, mediante apuntarse a la biblioteca, de forma y manera que al final accedamos a la regularidad mediante el arraigo social, que será la figura que explicaré luego si me da tiempo. Porque ¿cómo voy de tiempo? Vale. Entonces, la siguiente fase. Bueno, en ese periodo de irregularidad administrativa, las personas lo pasan muy mal, pero muy mal. Tienen mucha ansiedad. No, hay gente que no quiere salir que no quiere salir a la calle. Las detenciones, evidentemente, aunque la policía dice que no, pero es que es lógico. O sea, tú ves una persona africana y vas a pedirle la documentación antes que una persona, a lo mejor caucásica, que tampoco está en situación regular, pero es más difícil de a simple vista seleccionar. Bueno, pues a una persona en situación irregular, en cualquier momento, a una persona en situación irregular y a todos, en cualquier, tenemos que estar documentados, ir por la calle documentados. Entonces, pues te piden documentación, no tienes esa documentación, no tienes permiso de residencia y ya tenemos una detención policial que, como sabemos, dura como máximo 72 horas y después te ponen a disposición judicial si es el caso. Entonces, ese es un momento estresante al máximo para las personas migrantes porque les incoan un procedimiento sancionador y esa sanción puede acabar en expulsión o en multa. Que ahora lo explicaré, porque si no me paso de diapositiva y tengo que... Entonces, siguiendo con las necesidades vitales y legales, luego retomaré lo de la situación de irregularidad. La siguiente, y también en la escala, es cuando ya obtienen el permiso de residencia, que ahí hacemos fiesta plena, por lo menos en Cáritas, y nos traen un montón de regalos, y bueno, es un momento muy bonito. Después es mantener el permiso de residencia y trabajo, que para eso lo que necesitamos es trabajo, trabajo y trabajo, que es muy fácil de decir, pero claro, difícil de conseguir y también de mantener. Y en la escala de las necesidades vitales, de Maslow que hemos visto, tenemos que quiere una persona cuando ya tiene una estabilidad, ya ha adquirido la regularidad y tiene una estabilidad más o menos en su vida? Pues su familia. Quiere primero volver a su país para decir, por fin lo he conseguido, porque vuelven como héroes a sus países de origen. He conseguido ser regular, tengo este dinero y además lo aporto a la economía familiar. Y después lo que quieren es traerse a sus familias, porque toda persona, vitalmente hablando, tiene esa necesidad de estar con su familia. Poca gente hay que conozca yo que se quiera quedar aquí y no quiera volver a su país a ver a los suyos o traerse a sus hijos. Es otra necesidad vital por la que pasan. Y ya el último escalón sería acceder a la nacionalidad española. Que eso, pues las personas latinoamericanas tienen un periodo más corto de 2 años y las no latinoamericanas ya son 10 años. Pero bueno, esas más o menos las necesidades vitales que tienen su reflejo legal y que yo pues he puesto ahí, ¿no? Porque me parecía que era lo que vitalmente vivían las personas migrantes. Insisto, igual me equivoco porque yo no lo soy, creo que ellos serían los que tendrían que decirnos si eso o no así. Pero por seguir, vuelvo en esa escala, en el procedimiento sancionador, porque es un momento, como hemos dicho, vitalmente muy estresante y allí sí que podemos nosotros hacer algo. La persona que no tiene permiso de residencia pues es susceptible de que le incoen un procedimiento sancionador. Entonces, ahí hay una detención policial por infracción administrativa, no por infracción penal, por infracción administrativa, pero aún así tienen derecho a asistencia letrada obligatoria. Y ahí estamos los compañeros del turno de oficio asistiendo en los centros de detención, porque sí que están en el calabozo, para que el instructor que le incoe ese procedimiento sancionador. Y entonces, puede ser ordinario o preferente. El ordinario es sancionable con multa y el preferente, los plazos son muy cortos, que son las primeras 48 horas, son muy estresantes, no solamente para las personas migrantes, también para los abogados, porque hay que trabajar mucho y coordinar muchas cosas y al final llevas el peso también de todo lo que ocurre y deja de ocurrir y vitalmente para mí a veces supone, pues eso, emocionalmente un momento difícil. ¿Qué ocurre en ese procedimiento sancionador? La policía puede hacer una propuesta, la propuesta puede ser de multa o puede ser de expulsión. Y si es de expulsión, puede querer ejecutarla de forma rápida. Y para eso necesita internar al extranjero en un centro de internamiento de extranjeros para tener esos 60 días donde documentarlo, buscar un vuelo, el ferry o el medio de transporte que elija y deportarlo. Como internar a una persona en un centro de internamiento no es una decisión que puedan hacer los policías, hay que ponerlos a disposición judicial. Y ahí es también donde nosotros aconsejamos que las personas migrantes que podamos conocer tengan una carpetita en casa, el criterio de actuación sería este, tener una carpetita en casa y una persona localizada que sepa dónde tengo esa carpeta. ¿Y en esa carpeta qué vamos a tener? Pues toda la documentación relativa a ese arraigo social que hemos estado preparando antes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay que estar en contacto con el letrado o letrada que te designen para que ese letrado o letrada vaya al juez y le diga: esta persona tiene que ser puesta en libertad, no acuerde usted este auto de internamiento porque está arraigado socialmente. Fíjese, tenemos que ser socio de una biblioteca, tenemos que ha hecho no sé cuántos cursos, tiene a su padre, a su madre o no, ha tenido permiso de residencia antes o no lo ha tenido. Todas esas cosas van a ayudar a conseguir que el juez o la jueza dicte un auto de puesta de libertad. Porque el centro de internamiento de extranjeros, aunque nuestro Tribunal Constitucional haya dicho que es que resulta que no se les ha privado de libertad, porque la única libertad que les hemos privado es de la capacidad de deambular. Ahí es nada. Yo a veces alucino con nuestros jueces y juezas. Y que eso no es privar de libertad, porque, oye, pueden llamar por teléfono, tienen asistencia médica, pueden entrar las ONGs, puede entrar cualquiera. Han cometido una infracción administrativa, pero los internan en un centro en el cual están un montón de gente junta de distintas culturas, con lo que ello significa que te privan de libertad, pese a que el Constitucional diga que no, a la espera de ser deportado. Y tus familiares aquí, fuera, en la puerta, sin poder a veces entrar, que están desesperados por saber lo que pasa, nadie les cuenta nada. Bueno, pues es un momento difícil, muy difícil para las personas migrantes. Y bueno, y fijaros, por ejemplo, al CIE de Valencia vienen gente que desde Almería, pues se llaman, en Madrid, en Aluche, que hay plazas, sí, pues lo mando para allá, ¿no? Oiga, si es que mi defendido está aquí, no, pues se va para allá. Ah, pues bien, ¿y ahora cómo lo hacemos? Por eso es muy importante, tener esa carpeta y esos teléfonos de contacto de las personas de relación, de entorno de la persona migrante, que puedan aportar esas pruebas para intentar, cuanto menos, que no se interne. Pero bueno, una vez están ya internados en el CIE, lo que se trabaja es, la delegación del Gobierno lo que trabaja es intentar ejecutar esa expulsión, y el trabajo de los abogados es intentar que eso no suceda. ¿Cómo? Pues con las herramientas que tenemos, las legales, no pueden ser de otra forma. Alguna vez me consta que hay compañeros que han llamado al defensor del pueblo. Hay gente que cuando la suben en el avión pues intenta armar la gorda para que el piloto no quiera llevárselo en el avión, porque al fin y al cabo es la autoridad en ese momento y quien consigue que se baje a esa persona del avión. Imaginaros, hay gente... Yo tuve un cliente que vino aquí de pequeño, porque viene reagrupado por su madre, y entonces es un chico colombiano que es un tarambana. ¿Qué vamos a hacer? Pues es así. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que se queda en situación irregular por cometer algunas fechorías. Y tiene aquí a toda su familia, porque su familia está aquí, pero es que ahora tiene 19 años y me lo quieren expulsar. Y claro, y lo quieren expulsar porque sí, efectivamente ha cometido delitos antes. Pero bueno, tampoco es desarraigarlo de toda su situación vital. Y bueno, y se viven entonces momentos muy duros donde tienes a toda la familia que presiona para que tú hagas tu trabajo. Y hay veces que te encuentras con jueces que dicen: ah, no, esto es una irregularidad administrativa, de ninguna manera yo voy a proceder a esto. Y entonces te piensan que tú haces magia y has sacado a la persona y tal. Y hay veces que luchas un montón y que ni el Ministerio Fiscal ni el juez lo ven, y no se puede, y se decreta un auto de internamiento, y después pues ya si no se logra sacar antes, pues, pues expulsado. Entonces, este es un tema muy difícil. Vale. Lo siguiente, bueno, esta es la expulsión. Vale. La forma de regularizar a las personas. Actualmente, la forma, y voy a hacer un resumen rápido, la forma estrella es la regularización mediante el arraigo social, que en realidad es una forma extraordinaria de regularizar a las personas, pero que a cuentagotas es lo que estamos haciendo. Normalmente en Cáritas Diocesana de Valencia lo que hacemos es asesorar. Mi trabajo consiste en asesorar para tramitar los arraigos sociales, los permisos de renovación, las reagrupaciones, las tarjetas de familiar de comunitario. Lo que hacemos es eso y hacemos también los recursos de reposición ante la propia delegación del Gobierno, y también tenemos una vía de diálogo como ONG con la delegación del Gobierno. Todos los lunes por la mañana, Cáritas, vía yo ahora mismo, se reúne con el jefe de la Oficina de Extranjeros para exponer esos casos de especiales y de especial vulnerabilidad. También trabajamos con personas en otro proyecto que se llama Jere Jere, que es de mujeres víctimas de trata y de prostitución y de todo lo que nos han contado esta mañana. Y también, pues, a mí me consta que hay una sensibilidad especial, por lo menos de las autoridades valencianas, para poder ayudar a estas personas a que salgan de ese círculo. Y ahí es donde nosotros presentamos los casos. ¿Qué es lo que necesitarían? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ofrecer trabajo. Ofrecer trabajo a las personas migrantes en situación irregular es lo que a ellos les va a salvar, les va a llevar a conseguir regularizar su situación. Y como ya creo que van a pasar los 5 minutos, a mí... Bueno, luego igual en la mesa podemos hablar más de ciertos criterios legales, pero en definitiva es eso. Una vez la persona humana está arraigada socialmente, consigue su permiso de residencia, lo que quiere es mantenerlo, renovarlo, traerse a su familia y vivir en paz, como todos queremos vivir. Y yo no quería... Ay, a ver, todo esto me lo salto de momento, vale... No quería terminar sin acordarme de los verdaderos héroes, que son los también misioneros dominicos que están trabajando en otros países también, como la española, de donde Antón Montesinos, pues donde hizo el sermón famoso, pues porque ellos son los que están haciendo que la inmigración sea una elección. Es decir, son personas que están construyendo vidas para que no tengan que elegir irse, sino que elijan quedarse. Y entonces, pues, mi reconocimiento también a todos ellos y ellas que están allí en la antigua española y, bueno, y en otros países, por supuesto, para que la gente no tenga que salir de su país si no es, pues, como yo, por viajar. Nada más.